Bien, continuamos con invitadas en el piso, en el marco de algo que venimos trabajando conjuntamente desde la radio con la carrera de Educación para la Salud. Es un proyecto que que las docentes e investigadoras de la carrera están divulgando de distintas maneras, una de ellas es a través de la radio, el proyecto de promoción de la salud y de prevención del dengue, Zika y chikungunya. Y en esta oportunidad, como hemos venido haciendo en las últimas semanas, está aquí con nosotros la licenciada Miriam Matuk. Muy buenos días, Miriam.
Muy buenos días a todos y felices Pascuas.
Gracias igualmente. Y también están en el piso la licenciada Valeria Pinto, que es coordinadora de la carrera de obstetricia. Muy buenos días.
Buenos días.
Valeria. Y Carla Chejolán, ayudante estudiantil de la Cátedra de Salud Mental.
Buenos días.
Hola. Y también está la licenciada en enfermería, Selva Trejo. Muy buenos días,
Muy
Selva.
Buenos días.
¿Cómo estás? Cada una de ellas tendrá su participación. Vamos a empezar ahora con Miriam. Miriam, adelante.
Bueno, para recordarles a la audiencia y a toda la comunidad universitaria y santiagueña que estamos dando continuidad al proyecto de promoción de la salud integral, abordando la temática del dengue, que de acuerdo a las estadísticas del Diario Liberal anunciadas por el Ministerio de Salud de la provincia, está en incremento epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que han aumentado los casos del dengue autónomo, o sea, el DN1. Es preocupante para nosotros, porque al aumentar significa que la comunidad se está enfermando, que es lo que decíamos el otro día, y la importancia de tomar conciencia que debemos eliminar el vector. Y este vector, que es el mosquito Aedes aegypti, debe ser eliminado por nosotros, por los seres humanos, ya que él, como hemos venido hablando, es hematófago, o sea, se alimenta de sangre humana. Por lo tanto, recordarles a la comunidad las medidas de prevención que venimos abordando, y hoy desde las carreras, tanto de obstetricia como de enfermería, van a abordar teniendo en cuenta la importancia del trabajo interdisciplinario que queremos recargar. Bien. O sea, invitar a actores sociales, en este caso desde la carrera de obstetricia, la coordinadora, y desde enfermería, el equipo cátedra de diferentes asignaturas, para que aborden la problemática de una manera integral e interdisciplinaria.
Muy bien, bueno, con respecto a lo que vos mencionabas, Miriam, de la información que publica el Diario Liberal, que es información que transmite el Ministerio de Salud de la provincia, ya se está hablando de casi 60 casos. ¿Verdad? Casi 60 casos, 57 concretamente de casos de dengue en la provincia de Santiago del Estero. Muy bien, bueno, muy bien, acá tenemos entonces exactamente lo que decíamos, ascendieron a 57 los casos de dengue en Santiago, 48 de ellos son autóctonos y por distribución geográfica, digamos que Suncho Corral encabezaría todavía con 23 casos. Suncho Corral es la localidad que más casos de dengue presenta, y también Monte Quemado le sigue con 11, y Santiago del Estero, la ciudad de Santiago del Estero, con 3 solamente.
Exactamente.
Bien.
También quería recalcar que hay actividades de promoción de la salud y de prevención desde la universidad, desde el Ministerio de Salud de la provincia, que se está trabajando en todas las zonas afectadas, y también desde la Dirección de Salud de la Municipalidad.
Bien.
O sea, son diferentes acciones y estrategias que se están llevando a cabo para que la comunidad tome conciencia y empecemos a erradicar los criaderos del mosquito. Eso es fundamental. Sin mosquito no hay dengue.
Muy bien, bueno, vamos entonces ahora a escuchar a las otras invitadas que están aquí en el piso. Vamos a darle la palabra a Valeria Pinto, coordinadora de la carrera de obstetricia.
Hola, buenos días a todos. Bueno, particularmente me habían convocado para tratar el tema del Zika. en el sentido de que, bueno, mucho se habla del dengue, pero últimamente ha entrado en vigencia otros dos virus nuevos que son el chikungunya y el Zika. Sí, y particularmente,
aunque todavía no hay casos en la provincia, ¿verdad?
No hay casos en la provincia, pero sí, por ejemplo, se ha detectado ya el primer caso autóctono de Zika en la Argentina, siendo que esto es, siendo que este es un virus que prevalece más en zonas tropicales, en países como Colombia, Brasil,
claro, en
Panamá.
Colombia superan los 5.000 los
sí,
casos.
Sí, totalmente. En tal sentido, desde la carrera de obstetricia nos tiene más en vela, digamos, la temática del Zika por el hecho de lo que puede ocasionar al producto de la concepción este virus. Sí, y haciendo un poco de historia, el virus del Zika, que es muy similar, digamos, en lo que es el cuadro sintomatológico al dengue y al chikungunya, fue descubierto por primera vez en 1947, ¿sí? en Uganda. De ahí luego fue descubierto en humanos años después, y desde África y Asia se fue extendiendo hasta llegar a Latinoamérica, a las zonas tropicales de América Latina. Y nos preocupa en el sentido de que debemos promocionar y prevenir esta enfermedad, aconsejando sobre todo a las embarazadas de que no viajen a las zonas tropicales, no solo por el dengue y el chikungunya, sino también por el Zika, ya que el Zika puede ocasionar malformaciones en el feto, como se ha comprobado que produce microcefalia, ¿sí? Que es el desarrollo, la falta de desarrollo a nivel del cráneo del feto.
Bien.
Entonces, cuando las chicas de Educación para la Salud nos convocaron a los integrantes de la carrera de obstetricia, vieron propicio de que nosotros pudiéramos referirnos al tema Zika, ¿sí? O sea, que es un virus que también es transmitido por el mismo vector que transmite el dengue y el chikungunya, que es el claro. Aedes aegypti. Con la diferencia que el cuadro sintomatológico es mucho más leve y no se han detectado casos mortales, digamos. O sea, no hay muertes ocasionadas por el Zika, ajá, a diferencia del dengue.
Y la prevención en particular para las embarazadas, ajá, es la que acabas de mencionar, no viajar a las zonas como Colombia. Yo quiero rectificarme en cuanto a los datos que dábamos recién, son más de 50.000 los casos de Zika, sí, en Colombia.
Sí.
Esa es la única medida de prevención, además de las otras que son generales,
en realidad,
¿verdad?
En realidad el Zika tiene sus diferencias, y para no salirme del tema de los casos, a nivel nacional tenemos 3 casos no autóctonos, que son de ciudadanos argentinos, uno en Buenos Aires, otro en Neuquén y otro en Córdoba, que se han contagiado de esta enfermedad en Colombia, de haber hecho viajes por distinta índole a el país colombiano. De ahí han venido ellos con la infección.
Bien.
Uno de ellos, que es el cordobés, al llegar aquí mantuvo relaciones sexuales con su pareja y la contagió. Y ahí cabe resaltar esta gran diferencia que existe entre el tipo de contagio entre el Zika y el dengue. ¿Por qué? Porque el dengue es puramente un contagio a través del vector de la Aedes, digamos, aegypti, que es el mosquito. En cambio, el Zika puede contagiarse más allá de la picadura del mosquito. O sea que tiene también un contagio similar a la de las enfermedades que se transmiten por vía sexual.
Bien.
O sea, vía hematológica.
O sea que existen las dos formas de contagio en el caso del Zika.
En el caso del Zika, y esto es muy importante porque no solamente el mosquito lo transmite, sino que también por vía sexual puede ser transmitido, y por eso cuando uno tiene detecta a una persona o detectar a una persona enferma de Zika, debe aislarlo, ¿sí? No tomar contacto con él en el sentido íntimo, digamos, o en la transferencia de fluidos.
Correcto.
¿No? Por eso mismo, cuando se hace la detección del virus, se lo puede hacer aislándolo no solamente de sangre, sino de otros tipos de fluido y de orina también.
Muy bien. Bueno, es el turno de Carla Chejolán, ayudante estudiantil de la Cátedra de Salud Mental.
Buen día.
¿Qué tal?
Bueno, nosotros hemos sido convocados también por los profesores por este proyecto de educación, que sale de Educación para Salud en forma conjunta con el Ministerio de Salud. Y nos ha parecido muy interesante, sobre todo de parte de la carrera, porque es una problemática que azota no solamente aquí en la Argentina, sino en otros países y principalmente en la zona de Santiago, donde probablemente se ofrecen las condiciones climáticas más favorables para el vector, ¿cierto? Nosotros en este caso vamos a hablar sobre acciones de enfermería específicos que se realizan ante la sospecha o bien la certeza de un caso de dengue. Uh-huh. Para recalcar que el plan de acción de enfermería se va a ejecutar, digamos, dependiendo de las necesidades individuales de cada individuo, ¿sí?, de cada paciente y del cumplimiento del tratamiento médico. Además, las acciones de enfermería van a ser identificar, ¿cierto?, las necesidades, se generan diagnósticos propios de la disciplina de enfermería y se trabaja en forma conjunta con un equipo de salud. Con esto quiero decir que enfermería tiene acciones independientes, propias de enfermería, interdependientes y dependientes, ¿sí? Sobre todo en el tratamiento médico. Bien, ante el caso de la sospecha de dengue, o como se dice, o como se específicamente síndrome febril inespecífico, sería la definición más concreta que es persona de cualquier sexo o edad que presenta fiebre de menos de 7 días igual a mayor a 38 grados centígrados, ¿sí?, sin que esté asociado a cualquier otra enfermedad. Y que presente los siguientes síntomas, como cefalea, que es el dolor de cabeza, claro, dolor muscular, retroocular, que es el dolor detrás de los ojos, un malestar general, puede haber diarrea, puede haber vómito, también puede haber erupciones y también puede presentarse sangrado de encías, ¿sí?, o sangrado de nariz sin ninguna causa aparente, digamos. En este caso, la persona que ingrese al servicio de enfermería con estos signos o síntomas se sospecha de dengue, ¿sí? Pero el personal de enfermería debe primero notificar a cualquier centro de salud o UPAs, en los cuales, específicamente las UPAs, porque están trabajando con las acciones que se dedican al bloqueo, ¿sí? Estos centros están todos preparados, ¿sí?, para la detección y la atención temprana de estos casos. Uh-huh. Cuando decía las acciones de bloqueo, las acciones de bloqueo van destinadas a la búsqueda activa de personas que presenten un cuadro febril, ¿sí?, dentro de la manzana del primer sospechado, ¿sí?, y o bien de las 8 manzanas, realizando acciones de fumigación.
En, sí, la zona donde vive la persona.
En la zona donde vive la persona, ajá, exactamente. De descacharreo, que es la eliminación del material.
Inmediatamente se hace eso.
Inmediatamente. Por eso, ante la sospecha, si es cierta, con estos síntomas, sí, y síntomas, se comunica, y el personal se va a comunicar con epidemiología, ¿sí? Que la encargada es Gisela Bessi, de la Dirección de Vectores. Uh-huh. Y ahí inmediatamente se realizan estas acciones de bloqueo. Bien, las manifestaciones clínicas del dengue se dividen en 3 etapas. Hay una etapa febril, hay una etapa crítica y una etapa de recuperación. Enfermería tiene acciones específicas dentro de cada etapa, ¿sí? En la etapa febril, una vez que ya se ha detectado a la persona, ¿sí?, que se realiza un análisis concreto de sangre para detectar, va a la institución, ¿cierto?, el paciente, y ahí se identifica a él y a su familia, ¿sí? Se realiza control de signos vitales, más bien poniendo énfasis en la temperatura y en la tensión arterial. Hasta que tenga contacto con el médico, siempre se realiza medios físicos para disminuir o reducir esa temperatura. Eso lo hace enfermería. También es importante que enfermería tenga en cuenta el personal de enfermería, mejor dicho, si el paciente está con un tratamiento farmacológico, prescripto o no. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, debemos notificarlo al equipo de salud por el riesgo que conlleva el consumo de otros medicamentos, ¿cierto? Claro. Bien, también el personal de enfermería debe mantener un ambiente libre, ¿cierto?, de contaminación, sobre todo del mosquito, poniendo énfasis en la utilización de insecticidas con su debido rescato, y también la utilización de telas de tul y promover que el paciente utilice repelente. ¿Por qué? Porque es en esta etapa en que el paciente se encuentra con la viremia a altos niveles, entonces es muy probable que si se ha picado inmediatamente se esté infectado el mosquito. Por eso lo importante, digamos, de cortar, de prevenir, digamos, la picadura en ese momento. Uh-huh. Y después se realiza la preparación del paciente para distintos estudios diagnósticos complementarios que se realiza dentro. Algunos de ellos pueden ser la tomografía, un electrocardiograma, un ecocardiograma, radiografías. Todo eso es preparar al paciente para esos estudios diagnósticos. También, además de tener en cuenta que en esta etapa febril se produce fiebre, también se pueden producir otros síntomas, como por ejemplo el dolor muscular y articular, la cefalea, como he dicho anteriormente, que es el dolor de cabeza, ¿sí? Y puede presentar síntomas digestivos, como un discreto dolor abdominal, también puede haber diarrea, ¿sí? Lo importante aquí en enfermería debe hacer es valorar la semiología del dolor, ¿sí? Y la valoración de piel y mucosas. Algunos pacientes pueden desarrollar sangrado, ¿sí? Como el sangrado de encías, de nariz, ¿cierto?
¿Eso en el caso de un dengue hemorrágico o sí, cualquier tipo de dengue?
Sí, pero puede presentarse, porque el dengue puede ser asintomático uh-huh. en muchas etapas. Y a veces una persona puede presentar hasta 3 veces en su vida dengue. Y es muy probable que la persona llegue porque tenga sangrado al hospital. No por los dolores antes, no por por los síntomas antes mencionados, uh-huh. ¿sí? Entonces es muy importante que la enfermería tenga en cuenta si la persona en el interrogatorio, en la valoración que se hace del paciente, tenga en cuenta si el paciente ha tenido sangrados de este tipo.
Bien.
Sobre todo para detectar el dengue grave, que tiene muchas más consecuencias, claro, adversas para el paciente. En este caso hay una vigilancia estricta, en el caso de que el paciente tenga una hidratación parenteral, que quiere decir que tenga la vía, que tenga muy en cuenta el balance, ¿sí? La vigilancia de la pérdida sanguínea, y esto, sobre todo la valoración, es importante. ¿Por qué? Porque de esto va a depender que si el paciente necesita o no una reposición de líquidos o sangre, ¿sí? Esta valoración es muy importante. Bien. En el periodo en el cual se produce la caída de la fiebre, o sea, el descenso de la fiebre, y hasta 48 horas después, es con mayor frecuencia donde los enfermos presentan complicaciones, ¿sí? Que pueden conducir al shock hipovolémico, ¿sí? En este caso, la administración de medicamentos solo se realiza por prescripción médica y hay una vigilancia de signos de alarma. Aquí los signos de alarma también se le enseña a la familia. También se los enseña a la familia para que tengan en cuenta, como por ejemplo, un dolor abdominal intenso, vómito persistente, sangrado de mucosas, cambio en el estado mental del paciente. Si está disponible, se realiza un hematocrito, que es un análisis específico para saber el estado de la bolera. Bien. Eso, ante la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar o empeorar. Es por eso la importancia de la vigilancia de estos signos de alarma, no Bien. Solo para el personal, sino también para la familia. Identificar estos signos de alarma nos permite iniciar precozmente un tratamiento y evitar el shock.
Muy bien. Bueno, estamos en diálogo con profesionales de la salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el marco de este proyecto que lleva adelante la carrera de Educación para la Salud, Promoción de la Salud y Prevención del Dengue, Zika y Chikungunya. De eso se trata y se están brindando estas personas mucha información para estar bien informados y bien alertas, porque todavía estamos en periodos críticos con el tema del dengue, del Zika y del chikungunya. porque pienso que todavía queda abril, que lo mencionaban marzo y abril como dos meses críticos todavía. No sé si sigue después o se atenúa, eso no lo sé.
Sí, no, bueno, particularmente en relación a lo que es la campaña, y para luego darle pie a mi colega que está aquí al frente,
a Selva.
A Selva, para que pueda referirse también al tema, quiero resaltar que desde lo gubernamental, la campaña está siendo manejada desde el año pasado entre la Dirección de Salud de Municipalidad, entre el Ministerio de Salud de la provincia, los diferentes centros de salud de la ciudad de Capital y de Banda, que son de nivel primario, y los centros operativos que realizan las limpiezas, el descacharreo de los diferentes barrios de la ciudad, en el sentido de que se ha armado un cronograma de acción por el cual los centros de salud primarios de atención y CAPS de la ciudad capital realizan la sensibilización en los barrios, y al día siguiente los centros operativos de la municipalidad pasan con los camiones recolectores a levantar los cacharros que los vecinos puedan sacar de sus casas, y de esa manera realizar una limpieza de sus hogares, ¿sí? Y también, bueno, hacer limpieza de los lugares aledaños a las casas, ¿no? Entonces, y esto prosigue por un par de meses más, porque se está haciendo un barrido por todos los barrios, digamos, de la ciudad capital.
Selva Trejo es licenciada en enfermería. Te escuchamos, Selva.
Bien, o sea, más de lo que hablaron aquí mis compañeras, la verdad que con este tema estamos todos muy sensibilizados, ¿no? Y a veces esa sensibilización que tenemos nos pone a todos en vulnerabilidad. La cuestión esto de que se trabaja en las instituciones, o sea, a mí me impacta mucho de cómo el Ministerio de Salud, hasta en las escuelas, los centros, o sea, la policía, todo en conjunto estamos trabajando entre esta situación de como manera comunitaria y medidas para tomar medidas preventivas. También es verdad que porque en esta época del año convengamos que es más proliferante, porque no estamos superando los 26, 27 grados, que es justamente la etapa donde latente del virus, o sea, en los mosquitos, entonces prolifera y tenemos mayores riesgos todavía de tener dengue, de tener, o sea, este tipo de sintomatología, y por lo tanto la comunidad está ante cualquier síntoma, consulta a la SUPA. Lo bueno de los centros periféricos es que ellos están continuamente conectándonos al Ministerio de Salud o a las instituciones ante esta sospecha. ¿Qué hacemos? Inmediatamente tienen un teléfono, tienen una conexión, el sistema, la Dirección de Epidemiología de Vectores toma contacto con la gente. El centro de salud hace el bloqueo ante ya la confirmación del caso de dengue. O sea, hay una, esto de las redes, cómo se están manejando, la verdad que es impresionante, y creo que entre todos estamos haciendo lo que corresponde, las acciones de prevención. Y esto tiene que seguir, estos meses, o sea, no son dos, tres meses, tiene que seguir, porque convengamos que el invierno, o sea, nuestro, es corto. Uh-huh. Inmediatamente volvemos de nuevo con las temperaturas de 20, 24, y bueno, y seguimos, o sea, esto tiene que ser continuo, no es algo por etapas.
Muy bien, bueno, Miriam quiere agregar algo más, le damos la palabra a Miriam Matuk para el cierre.
Bueno, antes que nada, agradecer a Valeria, a Selva, a Carla por la participación que han tenido y el apoyo que nos han dado a nuestro proyecto, para que entre todos podamos educar a la comunidad. Y recordarles que el día 31, si bien se van a mandar invitaciones a las diferentes autoridades, pero queremos invitar a la comunidad universitaria y santiagueña, a los estudiantes, a los egresados, a los docentes, que nos acompañen en el cierre de esta primera etapa el jueves 31, uh-huh, en el Zoom de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades, aquí al lado del Ministerio de Salud,
sí,
porque va a ser un cierre muy lindo sobre esta actividad, y se va a realizar la muestra interactiva con la carrera de obstetricia, enfermería, educación para la salud, y un acto donde van a estar tanto la decana, la magíster María Arce de Vera, y también el ministro de salud, el director de salud del municipio. O sea, queremos que estén presentes también las autoridades en esta primera etapa del proyecto, que va a ser ya el cierre el día 31 a las 10 de la mañana.
Perfecto.
Así que los esperamos a todos para que nos acompañen en este momento para nosotros tan especial y para toda la comunidad santiagueña.
Muy bien, muchas gracias, Miriam Matuk. Bueno, gracias a todas por el trabajo y por la información que han brindado. Muy amables, gracias.